Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo. Aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenido a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión, por el mes de la mujer, vamos a hablar de la dependencia emocional en la mujer, claves para su manejo. Teniendo en cuenta que hay más porcentaje de mujeres con este tema, aunque también hay hombres que lo sufren exactamente igual que cualquier mujer, con la desventaja que les suele dar más vergüenza acudir a una consulta psicológica. Por supuesto, hoy nos acompaña nuestro conductor y realizador, Diego Quimbayo. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Como lo decía nuestra directora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre las personas que sufren de apego excesivo, aquellas que no disfrutan de las relaciones, aquellas que se enganchan en exceso y pierden su individualidad satisfactoria. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar queremos saber qué son las dependencias emocionales.
Bueno, un saludo cordial también a nuestra audiencia, a Diego y a Sandra. Hoy pues efectivamente vamos a hablar de las dependencias emocionales, un tema que si bien está muy relacionado con la mujer, porque encontramos que, como decía Sandra, hay muchas más mujeres que sufren de esta enfermedad, vamos a hablarlo porque es una enfermedad, que hombres. Sin embargo, los hombres también lo manifiestan. Digamos que en temas de relaciones de pareja, hombres y mujeres, podemos caer en dependencias, pero la forma de expresarlo es diferente. Hoy pues hablaremos de las dependencias y pues explicaremos un poco qué son. Les cuento, entonces, digamos que uno podría definir una dependencia emocional como una forma de comportamiento desadaptativo que está asociada a una adicción. O sea, en lugar de una droga, la persona está adicta a una relación de pareja. ¿Sí? Digamos que se reemplaza la droga por una pareja. Y por eso, como comentaba Diego, pues existe una gran tendencia a que esto sea un apego completamente irracional, que pueda ir un poco más allá de nuestro propio control. Y por eso lo tomamos como una enfermedad. Y además de todo, su objetivo como dependencia emocional es llenar un vacío. Y digamos que el tema que lo volvemos dependencia es porque la relación de pareja termina volviéndose el centro de la vida de la persona. Todo gira alrededor de esa persona, mi vida. Nosotros los psicólogos hablamos de algo que se llaman áreas de ajuste. Entonces está el área social, el área afectiva, el área laboral, académica. Entonces el tema aquí es que cuando esa relación de pareja no funciona, todas mis áreas de ajuste se desbaratan. Y ahí va el tema de salud. La salud es parte de un área de ajuste. Entonces, cuando no estoy con esa persona, me puedo enfermar, puedo rendir menos en el estudio, en el trabajo, tiendo a aislarme, eso es otro tema. Mis relaciones sociales con los demás también termino dejándolas hacia un lado. Entonces, por eso consideramos este tema parte de las dependencias emocionales. Es importante mencionar también que desde la psicología no es que este sea un tema aceptado en los manuales de psiquiatría que uno encuentre, porque muchas personas que consultan muchas veces por esta situación, consultan más por depresión o por ansiedad, pero no propiamente como una entidad propia que se llame dependencia emocional. Esto es algo que se ha ido estudiando, ya hay mucha evidencia científica también en el tema y esperamos que con el tiempo también ya se pueda reconocer más, pero muchas veces no se trata como dependencia emocional, sino se trata como otra cosa. Entonces es muy importante conocerlas para poder hacer una intervención mucho más adecuada a este tipo de personas. Bueno, les cuento, hay varias características de las dependencias emocionales y hablamos de las siguientes. Según Lavilla y Sirven, que ellos son psicólogos y psiquiatras de un instituto en España, que es el Instituto Espiral, ellos trabajan mucho este tema de dependencias emocionales y en parte también todo este tema que les estoy haciendo referencias porque yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en algún momento, hice unas pasantías allá. Y el tema de dependencias emocionales incluso allá se manejaba con internalización, es decir, las personas que tienen una dependencia emocional se tratan igual como si tuvieran una adicción a una sustancia. Entonces hay unos centros digamos, donde se internan estas personas y las personas con dependencia también lo hacen. y se hace el tratamiento muy similar. Entonces, de ahí es que también vamos a desarrollar un poco esa idea y de todos estos desarrollos que ellos han tenido, que entre otras hay instrumentos, hay mucha evidencia que ellos también han ido tomando a lo largo del tiempo. Entonces hablamos de los adictófilos como una característica de las dependencias y ahí hablamos de personas que muestran una necesidad afectiva extrema y sienten un vacío emocional. Hay una característica también de la dependencia que tiene que ver con las adicciones y es un concepto que llamamos craving. El craving es más o menos el anhelo a esa sustancia o el anhelo a la pareja. Las personas que sufren de o que son adictas, cuando no consumen, sienten gran ansiedad por esa sustancia. Tienen un anhelo, un anhelo excesivo también porque no está esa sustancia. Y algo ocurre muy similar con las dependencias emocionales. Existe craving, esa es una de las características. Cuando yo no estoy con esa persona, me siento mal. Sí, siento, incluso se habla un poco de síntomas de abstinencia al no estar con esa pareja, con esa persona. Entonces, es un poco el tema de la ausencia de esa persona y esa búsqueda de sensaciones por estar con esa persona. Eso es, por un lado, una de las características de la dependencia. Por otro lado, hablamos también de otra característica que son los vinculares. Y es que estas personas necesitan o tienen un apego invalidante en su rol ejercido. Es decir, la persona se siente subordinada, se siente menos si no está con esa pareja. Es decir, que ahí voy porque con las mujeres. Si yo no estoy en pareja, entonces yo no soy importante. Mi importancia y mi valor depende de, en la medida o en el grado en que yo esté con esa persona. Entonces ahí hablamos de una subordinación y hablamos de un control o un estilo patológico de control en la medida que, yo esté con esa persona y todo esto, entonces yo siento que tengo un control acerca de mí. Es decir, estar con esa persona me da seguridad, me da control, me da una posibilidad de apoyo. Si no estoy, entonces mi vida se desmorona. Entonces hablamos de un apego que es supremamente invalidante. Y por otro lado, hablamos de otra característica que le llamamos cognitivos afectivos. Y digamos que esto tiene que ver más con una serie de mecanismos de negación y autoengaño. La persona que tiene dependencia emocional niega que esta persona le está generando ese tipo de cosas. Entonces hay un discurso propio. Y ahí va que las personas que tienen dependencia emocional pues pueden ser mucho más vulnerables al maltrato por parte de su pareja, porque precisamente el control y todo se ejerce con la pareja. Entonces hay un tema, ahí voy con el discurso, y es que en realidad él no quiere hacerme daño, sino que yo hice cosas para provocarlo. Entonces eso es el síntoma, digamos, ese sería un discurso propio de la dependencia para justificar el por qué yo me mantengo en una relación que muchas veces no me conviene, porque normalmente es así. Esta dependencia son personas que no convienen, y ya pues lo vamos a hablar ahorita. Y hablando de la negación, hablamos de otro concepto que se llama autoengaño. Y el autoengaño tiene que ver con que yo también me engaño a mí misma, tiene que ver con lo anterior. Todos engañamos para buscar una aprobación por parte de los demás, para una deseabilidad social, para poder tener. Entonces digamos que el tema de consumir sustancias es, yo le pido dinero a mi familia, y yo digo, no, es que es para los pañales del niño, pero yo sé que no es para los pañales del niño, es para comprarme más droga o para consumir algo. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de autoengaño. Es decir, yo hago un discurso para los demás, pero en el fondo yo sé que quien se está haciendo daño soy yo. O lo mismo pasa con el adicto. No, yo me consumí 2 paquetes de cigarrillos cuando en realidad fueron 5. Bueno, por poner un ejemplo, normalmente es al triple. Pero al decirlo de esa manera, se busca como una forma de afrontar esa situación y decir lo que yo estoy haciendo no es tan malo. Sí, entonces yo me busco como un discurso para sentirme bien. Y para pensar que lo que yo estoy haciendo es ajustado. Y ahí va con las relaciones de pareja, lo mismo. Esa relación no me conviene, pero la necesito. Ahí va con el tema de la droga. Yo sé que me hace mal, pero necesito estar con él. Entonces, para poder mantener ese tema y esa aceptación con los demás, entonces yo utilizo esas estrategias para mantenerme. Y una característica allí, clave, es que las personas sienten algo que se llama la inescapabilidad emocional. Y es como un gran problema de poder escapar de esa relación. Es decir, yo estoy ahí, yo no puedo salir de ahí y mi vida me dice que yo tengo que estar ahí. Pero parte de eso es ese mismo mecanismo o ese mismo discurso que yo uso para mantenerme en esa relación. Normalmente encontramos, y terminando, que existen problemas de asertividad. Por ejemplo, hablamos de la asertividad como la capacidad de decir no, de expresar mis emociones de forma honesta, correcta. Entonces, a estas personas les cuesta mucho trabajo poner límites. Esa es una característica y tiene que ver con estos mecanismos que hablamos. Y bueno, y se mantiene un poco en ese tema de soy valiosa en la medida que esté con alguien. Bueno, esto es un poco resumiendo lo que es la dependencia emocional.
Alicia, muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, sobre todo desde el tema de la dependencia de las mujeres. Vamos a hacer un corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISADE. No se desconecte.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISADE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Estamos con la doctora Alicia Salamanca hablando sobre todo el tema de las dependencias emocionales en la mujer en la parte del amor. Queremos indagar un poquito más sobre el tema, doctora Alicia. Dos preguntitas. ¿Qué hace que las mujeres seamos más dependientes y cuáles son las características de las personas dependientes emocionalmente?
De nuevo, continuamos. Entonces, ¿qué hace que una mujer... Bueno, primer paso. Hemos hablado que esta es una enfermedad que ocurre más en mujeres. Sin embargo, no hemos dicho por qué ocurre más en mujeres. Tiene que ver mucho con las causas de la dependencia emocional, que es la pregunta que me acaban de hacer. Socialmente y culturalmente a la mujer realmente le dan más duro que al hombre. Hay que decirlo así. A la mujer se le exige ser buena esposa, buena madre... Se le exige tener pareja. Hay ciertas edades en las que la mujer, si no tiene pareja, entonces es solterona. Y todo ese tipo de cosas pues hacen que la mujer, en cierta forma, sea mucho más vulnerable a terminar en relaciones que no convienen. Porque hay una idea que se dice, ¿no? Prefiero ser separada que soltera, por ejemplo. O no importa que sea un borracho, pero pues por lo menos tengo pareja. Es mejor eso a estar soltera. Y eso hace también que las mujeres, pues de cierta forma, sean mucho más vulnerables a desarrollar este tipo de situaciones, que son las dependencias. Ya vamos a hablar un poco de también los tipos de dependencias que hay y hablar un poco más de las características. Pero por otro lado, hay otras causas también de las dependencias emocionales. Una historia en la infancia de maltrato o de problemas afectivos, generalmente un padre ausente o una madre ausente, o situaciones asociadas con esos primeros vínculos afectivos, se relacionan mucho con una mayor vulnerabilidad con el tiempo a uno ser más vulnerable, y valga la redundancia, a que en la adultez uno termine una relación y puedas resultar ser dependiente. Todas estas situaciones pueden ayudar a la dependencia, pero especialmente en las mujeres, porque en hombres también las encontramos, por lo que acabamos de decir, por lo que socialmente a la mujer pues se le exige mucho más en términos de relaciones afectivas.
Continuando, doctora, con el tema, quiero presentarle algunos síntomas de las mujeres que son dependientes emocionales. Empecemos con la depresión reactiva, que es uno de los síntomas que en este momento se presentan en las mujeres. También los trastornos obsesivos, síndromes de adaptación, episodios de celos y chantajes emocionales, manipulación y excesivo control sobre la pareja, ansiedad, desánimo y excesiva preocupación, desgarro emocional y tristeza. Y también se muestran en algunas mujeres trastornos del estado de ánimo. No sé... En cuanto al estudio que ha presentado la doctora, de estos síntomas, ¿cuáles son los que hoy en día más se presentan en las mujeres?
Bueno, Diego, realmente todo eso que has mencionado tiene que ver con lo mismo. Ahí lo que estamos hablando, que los psicólogos lo llamamos, es una comorbilidad. Es decir, la dependencia emocional tiene una relación directa con la depresión, con la ansiedad, con dificultades para adaptarse. Es decir, todos estos síntomas hacen parte de las dependencias emocionales. Explicarlas tendría que ver también con otro programa para hablar de cada uno, porque aquí nos metemos más con el tema de la psicopatología en la psicología y en la psiquiatría. Entonces, pues digamos que hacen parte, de una manera u otra las he estado explicando dentro de las características de la dependencia. Y por supuesto, digamos que al mantenerme en una relación que no me conviene y yo no poder salir de ella, que es la inescapabilidad emocional, pues me puede generar un estado de ánimo bajo, depresión, ansiedad, ¿no? Muchas dificultades para poderme relacionar con otras personas. Entonces, todo esto se relaciona mucho con las dependencias emocionales.
Doctora, ¿cuáles son las razones para que una mujer determine ser dependiente emocional?
Bueno, lo explicábamos hace un rato. Realmente uno no es que lo determine. Yo voy a ser dependiente emocional. No es tan fácil. Digamos que tiene que ver mucho con la vida en general. Lo que yo hablaba hace un rato, que en mi infancia haya carecido de vínculos afectivos tiene mucho que ver con que en el momento adulto yo tenga una relación de pareja, pueda tener una dependencia. Una madre que abandona a su hijo y yo haber crecido en una situación así, o un padre también que no sea el mejor padre. Entonces eso me hace a mí mucho más vulnerable a sentirme dependiente. Es decir, cualquier mínima manifestación de afecto yo lo voy a tomar como es llenar ese vacío. Y vos, ¿recuerdan que lo hablaba hace un rato? La dependencia emocional tiene que ver con llenar un vacío. Entonces esa relación afectiva que nos traslada, y eso se ha estudiado mucho, a nuestra infancia, de alguna manera yo voy a ver a esa relación como un padre que nunca tuve, o una necesidad afectiva que nunca tuve. Entonces, ahí es donde esto se vuelve un problema, porque ahí es donde yo me vuelvo con un apego exagerado, porque yo creo que esa relación o esa persona va a llenar y va a arreglar mis problemas vacíos que yo he tenido en el pasado. Entonces, esa es la razón. No necesariamente todas las mujeres que hayan tenido estas dificultades van a ser dependientes, pero hay una alta probabilidad que así lo sean. Porque también la forma en que yo veo el mundo, en que me relaciono con los demás, pues tiene mucho que ver. Y es importante decir, hay una proporción amplia de mujeres que tienen una tendencia a ser dependientes, pero los hombres también, que hayan tenido situaciones similares, también pueden tener una alta probabilidad de tener estos síntomas que habíamos hablado.
Doctora Alicia, hace unos mesecitos vi por ahí un programa donde decía que cuando los seres humanos estamos enamorados, no es el estado ideal, porque no sé qué es lo que pasa en el cerebro o algo, qué es lo que se nos distorsiona. Y dicen que cuando uno está enamorado genera ciertos comportamientos que no son normales dentro de la forma de ser o la forma de actuar de las personas. Igual uno también lo ve en los adolescentes cuando están recién enamorándose, que sobre todo, como usted lo dice, en las niñas se ven muchas etapas depresivas. Igual en ciertas etapas de la vida uno crece y sigue siendo o manifestando algunos comportamientos que no son los más ideales. La gente llora en la calle, se pone a tomar en cualquier lado y se amanece por ahí. Todo el mundo lo ve en un estado que no es el mejor ejemplo a seguir. Desde este punto de vista, ¿es el amor en esos casos es realmente algo que nos afecta?
Bueno, el amor es bueno y es malo, ¿no? Digámoslo en este sentido. Se ha estudiado, y creo que lo decía hace un rato, que las mismas áreas del cerebro que se activan en el momento en que uno tiene una adicción a una sustancia son las mismas que se activan cuando uno está enamorado. La adicción a la cocaína es muy similar al amor o al estar enamorado. Entonces, desde esa perspectiva sí podríamos hablar de que estar enamorado tiene que ver con un trastorno, claro. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada entre volverse dependiente y no serlo. Porque la misma sociedad también nos alimenta eso, ¿no? Hay una cantidad de canciones. Sin ti no puedo vivir. Mi vida sin ti no tiene sentido. Sin ti yo muero. Que eso pues en realidad es irracional. Es decir, yo sin ti puedo vivir realmente. Y ese es un poco como el mensaje también que quiero dejar. Porque al plantearlo de esa forma nos están volviendo dependientes. Y ahí es donde el amor llega a ser una línea muy delgada y puede volverse, sí, en un trastorno. Hay que ser cuidadoso y tampoco, porque hay una tendencia, ¿no? Que si estoy con una relación de pareja, entonces yo tengo que dejar todo. Dejo mis amigos, dejo mis cosas y empiezo a aislarme. Ese es un síntoma negativo. Muchas parejas, digamos, inicialmente lo hacen, pero no puede uno volver la pareja al centro de la vida. Y ahí es donde esto se vuelve un trastorno. La cuestión es ser nosotros mismos con o sin pareja. Hay muchas cosas en las que disfrutar, y eso voy a hablarlo ahorita cuando finalicemos. Muchas áreas, muchas alternativas, la vida nos da muchas posibilidades y no podemos dejar que nuestra felicidad o única felicidad sea una pareja. Hay muchas cosas que nos pueden también generar esa felicidad y esa sería una de las cosas que hablaríamos.
Un dato importante, aproximadamente un 10% de la población presenta rasgos acusados de dependencia efectiva o emocional o es adicta al amor, según un estudio realizado por la Fundación Instituto Espiral y expertos de la Universidad de Oviedo en España, para mostrar un problema muchas veces oculto y por lo tanto sin tratamiento.
Exacto, yo lo hablaba hace un rato. Estamos hablando de una cifra importante y eso que nos falta estudiarla mucho más. Y es que la gente normalmente no consulta porque sea dependiente. Consulta, no, es que me siento deprimida, es que me siento mal, pero no hay un tema que vaya más allá. Necesitamos hacer mucho más investigación en el área y efectivamente este es un tema al que hay que darle mucha más importancia para poderlo intervenir.
Doctora, ¿qué pueden hacer las mujeres para no ser dependientes emocionales?
Bueno, nos falta hablar algunas cositas de las dependencias si alcanzamos para poder responder esa pregunta.
Alicia, tengo una pregunta que me salta aquí la dudita. Es que el tema dice la dependencia emocional en la mujer, ¿sí? Y hemos estado hablando como de una dependencia que uno le tiene hacia el ser amado o al ser querido. Para ahorita, después de que vengamos de un corte comercial, quería que nos comentara de pronto, la dependencia emocional también puede ser a otras cosas, por ejemplo, no sé, a un estigma religioso, a un servicio social, o solamente es con el tema de la pareja en sí. Vamos a un pequeño corte promocional y ya regresamos en nuestro programa Sintonía con la Visae. No se desconecten.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en Sintonía con la Visae. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
tudo pode acontecer.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. La doctora Sandra tenía una pregunta para nuestra invitada. ¿Cuál era esa pregunta, doctora?
Si le contaba a la doctora Alicia que si existe alguna otra dependencia emocional de la mujer que no sea necesariamente a una pareja, digamos, relacionada, ya sea, voy a decir una cosa, así de pronto puede sonar para algunos mal, no sea su esposo o su esposa, con la libertad que hay ahorita de parejas, puede pasar que exista otra dependencia emocional, de pronto, no sé, una dependencia hacia un miembro de la familia, hacia un hijo, hacia la mamá, que si mi mamá no está todo el tiempo en mi vida, entonces yo no siento que sea feliz o que pueda realizarme como debería ser.
Sí, claro, de hecho, no lo dije antes, pero nosotros hablamos de la dependencia no solamente en la relación de pareja, sino también en las relaciones familiares, o no necesariamente familiares, también pueden ser en las relaciones interpersonales. Puede haber un apego afectivo tan fuerte que pueda terminar con unos síntomas muy similares como si fuera una relación de pareja. Y ahí vale la pena mucho hablar de los tipos de dependencia emocional que hay, que no los hemos hablado, y ahí es donde explicaríamos por qué ese tema. Entonces, bueno, en la dependencia emocional, pues ya hemos hablado, ¿no? Hay una serie de demandas afectivas frustradas y la persona intenta satisfacerlo con las relaciones interpersonales. Puede ser mamá, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser su pareja. Entonces hay una cierta posesividad, ahí vemos a veces esas mamás que asfixian a sus hijos y tienen que estar ahí todo el tiempo, y cuidado, se enferma, cuidado, están todo el tiempo allí manteniéndolos y no permiten romper ataduras. Y ahí vemos el muchacho de 35 que todavía vive con la mamá y la mamá le hace absolutamente todo pues para que él no se vaya y trata de mantenerlo como sea. Entonces, eso es un tipo de dependencia emocional también, o sea, no necesariamente tiene que ser con la pareja. Aquí hablamos de otra característica, la voracidad de cariño. Sí, es un cariño excesivo, yo necesito constantemente y estoy ahí, vemos muchas mamás también allá, ¿eh? Y el otro tema también es la culpa, el miedo, el miedo al abandono, porque una de las cosas también que mantiene eso es que de pronto me deje, entonces yo hago cualquier cosa para que no me deje, y pues ahí va el tema, se asume una posición también muy subordinada, muy pasiva, para mantenerse ahí. Todo lo que él quiera que haga, yo estaré ahí para que lo haga. No importa lo que sea, pero yo lo hago. Entonces ahí se mantiene. Entonces, desde esa perspectiva hablamos de un tipo de dependencia emocional que se llama la codependencia. La codependencia se relaciona, especialmente cuando un miembro de la familia tiene una dependencia a sí mismo. Puede ser alcohólico, o puede ser drogadicto, o puede tener un trastorno X. Y la familia como estrategia, entonces, se vuelve dependiente. Digamos, todo gira alrededor de ese familiar alcohólico. Entonces, todos de alguna manera cambian sus hábitos, su vida, por esa persona que tiene un problema. Y sin querer, muchas veces lo que pasa es que mantienen el alcoholismo para poder mantener esos roles que todos dan. Entonces, son familias que a veces tienden a aislarse, ya terminan también cambiando un montón de pautas entre ellos mismos, de comunicación. Entonces, digamos, se vuelve un estilo de relación con una pareja adicta, o un padre adicto, o una madre adicta, y esto se refleja, pues digamos, hay una cierta tolerancia al consumo, sin querer, la familia termina aceptando ese consumo al alcohol o a algún otro tipo de sustancia y terminan convirtiéndose el cuidador y hiperresponsable y perfeccionista. Entonces, todo lo que él necesita. Entonces, también es una patología porque todo se enfoca en relación con esa familiar que está enfermo.
Doctora Alicia, hay casos, por ejemplo, de personas que, no sé si es una adicción al amor o algo así, pero llegan y están solas y no pueden vivir solas, o no sé cómo se diría, y cada vez se conocen a otra persona, o sea, la primera vez te presentan a alguien, ya lo idealizan y ya es tu pareja. ¿Eso también hace parte de este tipo de adicciones emocionales?
Por supuesto, y hablaremos en el próximo programa de las enfermedades del amor, que tiene mucho que ver, y ahí va que las mujeres tienden un poco como a ir más allá. Esa es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ya lo hablaremos, pero acaban de conocer a un hombre y entonces ya se lo imaginan como el padre de sus hijos, ¿no? Ya, ese es, allá voy, entonces se imaginan el día del matrimonio. Claro, eso es una idealización, el amor está lleno de idealizaciones, por eso es una idealización un poco distorsionada. A veces hay una cantidad de señales que le muestran a uno, no es la persona indicada, pero siguen pensando allá y que ese es. Así hay una cantidad de cosas que demuestran que no es, persisten y persisten y persisten, y ahí va un poco con el tema obsesivo de que esa es. Y a veces es eso, entre más difícil sea, yo más me le meto para que de alguna manera se fije en mí, y eso se vuelve un reto para mí, así no sea el que es.
Y en ese caso, por ejemplo, en el que hablaba usted ahorita de que usted se puede de pronto volver, no sé, adicto emocionalmente a un integrante de la familia, puede pasar que, no sé, digamos, yo soy adicto a cómo mi mamá me ha tratado toda la vida, mi papá como me consiente desde que yo era chiquita, y yo ir buscando una persona que sea muy igualita a mi papá o mi mamá, porque es como la imagen que yo tengo, y eso se puede relacionar con algún tipo de, no sé, dependencia emocional, o no tiene nada que ver con eso.
Sí, eso de hecho se ha estudiado mucho desde diferentes enfoques de la psicología, y hablamos un poco del complejo de Edipo, el complejo de Electra. Se tiende a buscar a ese padre, a veces ese padre alcohólico termina siendo mi pareja alcohólica. Hay un tema que se ha estudiado mucho, y es que muchas veces cuando yo he sufrido algún tipo de abuso, cuando soy adulto lo busco y perpetúo ese abuso, ¿no? Entonces tuve un padre abusador y otra vez vuelvo y termino en esa relación. Ese es un tema psicológico que se ha estudiado. Hay temas inconscientes, tanto conscientes, que hacen que uno termine en ese, digamos, haber vivido una situación así, se normaliza, es decir, como que yo creo que eso es lo normal en una relación de pareja, entonces yo lo acepto fácilmente y puedo terminar una relación igual. Y es esa búsqueda de ese vacío, lo que hemos hablado, y es que esta persona va a ser diferente, no va a ser como mi papá, pero sin querer, como hay una figura allí afectiva, y hablamos de ese vínculo afectivo, entonces yo me identifico y trato como de que, o sea, creo que esa es la forma de recibir afecto y esa es la forma de protección que siempre he vivido. Entonces, sí, ese es un tema complejo, pero sí.
Y de acuerdo con, no sé, con la experiencia que usted tiene sobre estos temas o la gente que pronto ha tratado, ¿hay alguna recomendación o algo que uno pueda? Pues sabemos que igual si es un trastorno, pues tiene que tener algún tratamiento específico y que cada uno seguramente debe cambiar, pero ¿existe de pronto alguna forma o alguna recomendación para nuestros audioescuchas frente a este tema?
Les voy a comentar rápidamente porque el tiempo se nos está acabando. Sí, efectivamente tenemos tratamientos. Es muy importante entrar en un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque esto pues es complejo. Hablamos de cosas que vienen muchas veces de la infancia. Hay una serie de esquemas o formas de pensamiento que nos mantienen. Lo que yo hablaba, el discurso que nos mantiene también en esa relación. Pero lo primero que uno tiene que hacer inicialmente es identificar que uno es dependiente emocional. Ya hemos hablado de una serie de síntomas. Veamos si los tenemos. Primer paso es reconocer que yo tengo un problema. Y ahí va, igual que el alcohólico, es igual con el dependiente. Yo tengo un problema, entonces yo trabajo sobre ese problema. Segundo paso, después de reconocerlo, yo sugiero lo siguiente, o casi todo, digamos, la literatura nos lo muestra así. Es importante analizar realmente cómo esta relación afectiva me ha generado a mí daños, porque uno trata de justificarlos o minimizarlos. No, él no es tan malo como pensábamos, él es bueno. Entonces, aquí la cuestión es hacer un listado de todas las cosas que a usted le perjudicaban en esa relación y cosas que usted ha hecho por amor o cariño. Usted a veces deja de lado sus propias necesidades por el otro. Entonces, vale la pena que usted sea consciente de eso y las escriba. Esa sería una recomendación que yo le haría a si hay algún oyente que se haya identificado como dependiente. Escriba todo ese tipo de cosas. Mire las consecuencias. Mire todo lo que usted dejó de lado por esa relación. Escribirlo es bueno porque nos ayuda a mirarlo, a dimensionarlo, a mirar que esto tuvo unas consecuencias muy nocivas para mí. Muchas veces uno termina enfermo. Muchas mujeres, y hablo mujeres, pero también hombres, terminan en una relación enfermiza y literalmente terminan muy mal físicamente. Entonces, eso es parte de esas consecuencias que es muy bueno analizar y cómo pues uno también termina enredado allí. Otro punto que es importantísimo, reforzar la autoestima. Una de las cosas que mantiene también esto es una baja autoestima, el no quererse a sí misma, el no poner límites. Entonces, todo esto hay que trabajarlo y ahí le recomiendo de pronto literatura. Hay un autor que es Walter Rizzo, ha hecho varios libros sobre esto, Amar o Depender, y sobre relaciones emocionales. Entonces este tema de autoestima, entonces por lo menos leer todo lo que encuentren, ahí les recomiendo un poco la literatura de Walter Rizzo sobre este tema de dependencias emocionales. Y por otro lado, aprender a vivir solo. Es decir, lo que yo decía hace un rato, hay muchas situaciones por las cuales uno puede disfrutar la vida diferentes de la relación de pareja. Entonces hagan un listado de todas esas cosas que ustedes dejaron de hacer por su relación de pareja y empiecen a hacerlas, empiecen a disfrutarse un momento en soledad, que hay muchas razones para disfrutarlo. A veces un día soleado uno ni siquiera lo se da cuenta por estar en una relación, o el simple hecho de ir a comer algo que a uno le gusta, ese tipo de cosas, es aprender a vivir solo. Y vamos a dejarlo así muy, muy general para finalizar nuestro programa.
Ya para concluir, es importante acotar que este tipo de problemas de tipo emocional, al tratarse de un trastorno de la personalidad, tiende a tener un patrón crónico y estable a lo largo de la vida de la persona. Es un padecimiento que ocurre con mayor frecuencia en las relaciones de parejas disfuncionales, donde el patrón más habitual es el de sumisión e idealización hacia el compañero o compañera por parte del dependiente emocional debido a la baja autoestima que este suele tener.
Bueno, Alicia, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros oyentes en sintonía con la BISAE, a la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy, y por supuesto a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co. En Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa en sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación.
Este Esto es RV, Radio UNAD Virtual.